aquella que la señora y su hijo van a estar jugando, mientras que yo voy predicando. Bueno, hoy en la mañana vimos a ti sobre el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Los folletos de esto están atrás. Y hoy en la noche vamos a ver la morada del Espíritu Santo en el creyente. Ya lo vimos unos de esos versículos en la mañana y voy a usar unos de esos, repetirlos, para que ya que podamos hacer un repaso de esto. En Juan 14, versículo 16 y 17, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Habla sobre una diferencia entre de estar Dios, Espíritu Santo, con nosotros, ahora va a estar en nosotros. Y habla de la morada del Espíritu Santo en nosotros. Todo esto, para ponerlo en enfoque y repetirlo otra vez, Jesús, cuando vino a la tierra, iba a regresar al cielo, y en su lugar ya lo mandó el Espíritu Santo para morar adentro de nosotros. Antes de que ya que Jesús regresara, habló en forma futuro de la venida del Espíritu Santo en ese pasaje que leímos. Y luego después habla Jesús en el final de su ministerio, antes de subir, antes de ascender, que dijo en Juan 20 y 22, sopló sobre los discípulos y dice: recibid el Espíritu Santo. Ahora entendemos que esto es parte del proceso, parte de la venida del Espíritu Santo. Hechos 2 es también que ya que Él mandó que ellos no fueran a evangelizar y hacer la obra, sino iban a esperar 50 días en Jerusalén y que iban a esperar para la venida del Espíritu Santo, o sea, el día de Pentecostés. Pentecostés es 50, entonces es el festival de los judíos 50 días después de Pascua. Y ahí está en Hechos 2 sobre la venida del Espíritu Santo. Entonces, esto es algo muy, un evento muy notario en que ya que podamos fijar muy bien la venida del Espíritu Santo. Como ya que lo hablé en la mañana, hay dos cosas que necesitamos separar en nuestras mentes. La primera cosa es la venida del Espíritu Santo, en que su ministerio y su forma de obrar es diferente ahora que en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento es muy importante de ver la preposición que es sobre. El Espíritu vino sobre alguien. Muy pocas veces habla sobre el Espíritu en alguien, aunque sí habla de esto, pero habla sobre el Espíritu Santo que viene sobre alguien y luego les dejó. Y habla sobre descenso del Espíritu sobre una persona y luego de dejarle. Uno de los ejemplos que yo creo que ya que se llama la atención más que los demás es Sansón. Sansón en su vida era como un yo-yo, ¿no? Ya que arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y hasta que ya que uno no puede, necesita papel y lápiz para apuntar, ya, pues, ¿a dónde está ahorita? Ya, ¿arriba o abajo? El Espíritu vino sobre Sansón, le dio fuerza para defender, para vindicar, para vengarse, así Israel. Entonces mató muchas personas de los enemigos de Israel. Y luego, en un rato ya Sansón ya se cae en pecado. Y esto es la vida de Sansón. Es una vida, aunque tiene altos y antibajos, Este es típico en el Antiguo Testamento, que cuando Dios quiso usar una persona, y el enfoque debe ser lo que llevamos de esto, es que cuando el enfoque es cuando Dios quiere usar a alguien, tiene que santificar la persona antes que la use. Hacemos cosas por Dios y muy pocas veces entendemos que es más importante la preparación del individuo antes de hacer la cosa que su talento en hacerlo. Y esto ya que pues yo lo veo más esto en las cosas de la iglesia, en las cosas de música. La gente viene y pues siempre queremos así que suena bonito, entonces ya alguien viene que canta o toca un instrumento o algo así, y ponemos todo el enfoque sobre el talento que tiene, y cuando Dios no lo ve el talento, sino lo ve, no lo ve tan experto que lo hace, sino lo ve la preparación de corazón y con qué corazón lo hace. Una persona, aunque hace pobre una cosa, porque no tiene mucho talento, pero usa su talento que tenga para Dios y lo hace de todo corazón, con sinceridad y toda su energía, su esfuerzo, es más agradable con Dios y tiene más impacto, más efecto espiritual con la gente que una persona que es un experto y es muy arrogante o jactancioso. En Efesios 3, 6, 16 hasta 19, dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, este pasaje es muy interesante y que aplica, que dice que ya que el Espíritu nos da fortaleza, poder en el hombre interior. Y esto es lo que ya que muchas veces las personas, los cristianos, no se fijan, que ya que necesitan más del Espíritu Santo, ¿no? Aunque ya que lo tenemos, pero nos fortalece su presencia. Lo más que buscamos el Espíritu Santo, lo más fuerza espiritual tenemos para resistir lo que es el pecado, las tentaciones, y lo más que es de tener fuerza para hacer lo que uno pensaría imposible de hacer. Esto es algo que ya que podamos decir, nos da el valor y la fuerza para cumplir con grandes retos. Entonces, todo esto en el nombre de Dios, en nombre de la obra de Dios. Colosenses 1, 26 y 27, y Efesios 3, 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea, Cristo en nosotros nos da poder. Cristo en nosotros es el Espíritu de Cristo en nosotros, que nos da poder. Ahí es de donde sacamos el poder de hacer las cosas. Si ustedes hubieran visto, cuando yo entré en la universidad, me dijeron que todos los de primer año tienen que tomar una clase de oratorio, y que tienen que parar frente de los demás y dar oraciones, o sea, de pláticas así, y pues normalmente son de 10 minutos, pero híjoles, no, ya que todo de memoria, todo tiene que hablar y hablar muy bonito, y no, yo estaba pero aterrorizado de todo eso. No pude hablar, ya que para sacar cualquier cosa era una pelea. Y pues ahora ya ustedes lo ven el otro lado de la moneda, ¿no? Ya que no se para de hablar, David. Colosenses 1, 26 y 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es todo ese misterio y esta cosa que está hablando, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cuando Dios tiene esa morada con nosotros, es un gran misterio en que Dios actualmente mora dentro de nosotros. Vimos esto en la mañana, Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. O sea, nuestras vidas son hechos vivos por el Espíritu. Dice que si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hasta la definición de salvación, todos los que son salvos tienen que tener Espíritu. Si no tiene Espíritu, no es salvo. No tiene nada que ver con Cristo. Y esto, si alguien no tiene Espíritu, entonces no tiene nada que ver con Cristo y no es salvo. Realmente ningún cristiano hoy en día debe buscar de tener el Espíritu Santo, porque si no tiene, es porque no tiene fe en Jesucristo. Si tiene fe en Jesucristo, es lo mismo de tener el Espíritu. La salvación es tanto fe en Jesucristo, que es de tomar y aceptar, recibir el patrón espiritual de Jesús para nuestras vidas. Jesús, su patrón, su forma de hacer las cosas, sus principios. Cuando somos salvos, aceptamos y recibimos a Jesús como la forma de vivir. ¿Okay? Es la habitación de Cristo en nosotros, la morada constante de Dios en nosotros por este carácter moral de Dios viviendo en nosotros, es la venida del Espíritu. La morada de Dios en nosotros es por medio de la aplicación de nuestra fe, y esto es las creencias y moralidad de Dios que nos afectan y nos cambian para vivir la voluntad de Dios. Esto ya en Romanos 12:1-2, todo se enfoca sobre el cambio que nosotros dejamos la carne, vivimos por Cristo. Ahora, también esto es la garantía de la salvación. O sea, ¿qué cosa consta que yo soy salvo? Y esto ya hace toda la lógica en el mundo. ¿Qué cosa consta que yo soy rescatado del pecado? Es que no peco. Cuando uno tiene el Espíritu Santo, tiene la santidad, la piedad, y deja el pecar. Y esto es la mejor garantía, lo mejor seguridad que uno sí es salvo, porque deja sus cosas, sus caminos, sus formas de pensar y actuar, sus actitudes pecaminosas, deja todo eso y sigue a Cristo. Según 2 Corintios 1:21-22, el que nos confirma es de reafirmar con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, que nos dio este baño de santidad, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Todo ese se enfoca sobre el hecho de salvación, en que ya que Dios sella nuestra fe, hace válido nuestra fe con el Espíritu Santo. Ahora, si yo me voy, vamos a un concierto, los boletos cuestan $5,000 cada uno. Yo llego ahí y yo lo presento mi boleto, y la persona en la puerta va a validarlo, se va a verlo que si es válido. Normalmente lo hace un hoyo, lo rompe en la mitad o algo así, pero a fin de cuentas hace válido válido. Cuando yo voy a comprar algo, ahora todo el mundo está espantado con billetes falsos. ¿Qué hacen? Lo pasan bajo una luz para validar el billete para que sea, sí, es correcto, es auténtico. Dios hace auténtico tu fe por poner el Espíritu Santo en ti. Poner el Espíritu Santo en ti es decir que tú tienes esa inclinación y esta motivación y este empuje para ser santo. ¿Qué pasa con una persona que dice que yo tengo fe en Jesucristo y no tiene la santidad? Pues no tiene la validación, no tiene sello. El sello es que ya que es santo, como Espíritu Santo, que mora dentro. Y si no busca la santidad, si no busca de corregir y cambiar su vida, entonces es inválido su fe. Y hay muchas veces gente que dice que tienen fe, pero a la verdad, cuando se va así las cosas, pues no es tan sincero, no es sincera la fe, nada más es de boca. Y esto, pues ya tenemos muchos de estos, ¿no? Ya que la gente ahí salimos a testificar y hay gente que viene aquí, hay gente que conocemos en la calle, en diferentes lados, y no, yo quiero una buena iglesia que vaya, voy a venir a tu iglesia, jamás entra. Dice muchas cosas, pero son inválidas, insinceras sus palabras, y Dios hace lo mismo con nosotros, dice, va a validar tus palabras y tu fe por medio de que tú seas santo. Y si no hay victoria sobre el pecado en tu vida, probablemente es porque no estás sincero con Dios. Y esa insinceridad, Dios lo discierne, discerniéndolo, no te sella con el Espíritu Santo. Esto no es algo en que ya que podamos jugar con Dios. Esto es un anticipo que Dios nos da de la salvación, que es el Espíritu Santo. Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, causa debe ser un miedo, un temor en cada persona que si es salvo, entonces ¿por qué no busco de ser santo? ¿Por qué no busco la voluntad de Dios? ¿Por qué no me conformo o no tengo interés de cambiar mi carácter para ser como Dios? Porque simplemente lo que da confirmación a nosotros que somos salvos es su Espíritu en nosotros. Es el sello. 1 Juan 4:13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Del mismo Espíritu y carácter de Dios nos ha compartido Dios, y Dios vive en nosotros, Dios es parte de nosotros, y esto es una confirmación que somos hijos de Dios y salvos. Si uno no tiene una inclinación, un deseo, como dijo Jesús en el pasaje que leí en la mañana, un sed para Dios, entonces, pues simplemente se indica que hay un problema grave en la persona, que no tiene fe salvadora. En Efesios 1:13-14, lo leímos esta mañana también, en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este deseo y esta evidencia y manifestación de que queremos la santidad de Dios es el anticipo de nuestra salvación y es lo que nos confirma que somos salvos. Otra vez, es muy importante de ver el orden y los elementos de que uno tiene el Espíritu Santo. Nadie tiene el Espíritu Santo sin oír el Evangelio y haber creído en Jesucristo. Y luego viene el sello del Espíritu Santo. Dice, su obra en sellarnos es de empezar una transformación completa de un hijo del diablo para que sea un hijo de Dios. Ahora, dos cosas. El Espíritu Santo nos afecta a nosotros y nosotros afectamos al Espíritu Santo. Primero, Espíritu Santo, afectamos al Espíritu Santo. En Efesios 4:30, y pues vamos a decir que somos cohabitantes, ¿no? Somos dos compañeros viviendo en el mismo cuarto. Efesios 4:30, no con tristeza es al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Habla sobre la vida desagradable en los ojos de Dios de un cristiano, en que causa que el Espíritu Santo contrista, o que ya que contristamos al Espíritu Santo, esto habla sobre que Él es triste por lo que ve en nuestras vidas. Ya lo vimos hoy en la mañana y el domingo pasado. David en Salmo 51, que habla sobre su pecado, y entonces habla sobre ese sentimiento que Dios le deja, que no tiene la garantía, no tiene la comprobación de Dios en su corazón por su pecado. Y eso es exactamente cómo funciona. Entra pecado, sale el Espíritu. Tú no crees que ya que el Espíritu Santo está contigo cuando estás haciendo fornicación, o estás mintiendo, o estás haciendo cualquier otro pecado. Dios te deja, su presencia se desaparece en tu vida, y esto es exactamente causa de ser triste. ¿Por qué? Por nosotros, porque ya que Dios se hace triste con nosotros, y nosotros debemos ser tristes que ya no tenemos esta presencia de Dios que estamos sintiendo. Una de esas cosas en el juego aquí es que Dios estima nuestras voluntades. No es válido para Dios que hace preprogramado a los humanos y cada uno va a pecado, va a hacer cosas agradables a Dios, así, según así como un plan de Dios en que ya está todo como un robot, que no tiene control nosotros sobre nada. Así no es como Dios funciona. Dios presenta que primero, sobre todo, la palabra de Dios, como vimos aquí en ese proceso en Efesios 1, 13 y 14, la palabra, la voluntad de Dios, la palabra de Dios expresa la voluntad de Dios, y Dios se pone delante de nuestros ojos, en nuestra mente, y espera para una actividad individual adentro de nosotros. Y cuando nosotros respondemos con sí, Señor, adelante, Señor, yo busco esto, yo quiero esto, entonces Dios viene con poder. Pero si nosotros rechazamos la voluntad de Dios y buscamos otra cosa que es pecado, porque todo lo que no es la voluntad de Dios es pecado, entonces rechazamos la voluntad de Dios para hacer otras cosas, entonces Dios es triste con nosotros. Es muy mal cuando Dios es triste con uno. Dios respeta nuestra voluntad y quiere que nosotros hacemos su voluntad voluntariamente de nuestra parte. Que queremos hacerlo y lo hacemos porque esto es lo que queremos. Esto es muy importante de entender. Dios, no hay cosa mágica aquí. Simplemente tú ves la voluntad de Dios y deseas de hacerlo, y esto es lo que agrada a Dios. Dios te da el poder de hacer lo que sea su voluntad. Dios te da acomodar las cosas, darte fortaleza, darte fuerza, darte poder, darte oportunidad, talento, enseñanza, todo. Dios lo va a hacer si tú prestas a Dios. Y si rechazas a Dios, entonces esto es lo que causa esta tristeza con Dios. Y simplemente gira alrededor de lo que nosotros respondemos a esta palabra de Dios. Dios no manda, y pues vamos a aclarar una cosa, manda en el sentido de decirnos qué hacer, si manda. De hacernos en contra de nuestra voluntad, no hace eso. Dios nos dice por forma verbal, en que ya que pone ideas, conceptos, palabras y ejemplos espirituales enfrente de nuestros ojos, enfrente de nuestra mente, y con para ver que si queremos. Y si queremos, Dios nos da el poder para cumplir. Pero sin el querer y sin este esfuerzo para actuar, Dios no va a hacer nada. Ahora, el Espíritu nos vivifica. En Romanos 8, 9 a 11 dice: mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu, Cristo no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa de pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales con por su Espíritu que mora en vosotros. Igual como dice la Biblia que el Espíritu Santo revivificó el cadáver de Jesucristo, igual de la misma forma va a ser nosotros impotentes, se va a cambiar a ser potentes. Podamos hacer, podamos vivir, podamos actuar. Pero todo esto viene hablando sobre Dios morando en nosotros. Si nosotros, si regresamos a 9, si no vivís según la carne, sino según el Espíritu. O sea, nosotros ordenamos nuestras vidas atrás de lo que es la voluntad de Dios. El propósito divino del Espíritu morando en nosotros es para darnos vida, vivificarnos, activarnos en nuestros deseos y voluntad, en nuestras actitudes y en nuestras acciones. Todo esto habla sobre que nosotros vivimos como faros espirituales, el carácter moral de Dios. Esto es lo que agrada a Dios. 1 Corintios 6, 19 y 20. O ignoréis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Habla sobre la morada de Dios porque nos compró por morir por nosotros en la cruz. La morada del Espíritu Santo dentro de nosotros igualmente demuestra este dueño de Dios sobre nosotros. Es la marca, el sello, que Él es el dueño de nosotros. ¿Por qué esto es así? Porque nosotros vivimos la moralidad de Dios y mostramos que a Él pertenecemos. Se dice, bueno, no me gusta nadie que sea mi dueño, yo quiero ser libre. Bueno, está bien, pero los libres se van al infierno. Y los que son de Cristo, los que Cristo lo compró, los que Cristo es el dueño de ellos, estos se van al cielo. Ahora, escoja dónde quieres ir y qué quieres. Dios nos rescató para sí mismo. Nuestra salvación es para que seamos posesión de Dios. Siendo posesión de Dios, tenemos la obligación moral de glorificar a Dios por imponer la moralidad divina en nuestras vidas, no solamente como obligación, sino por querer. El querer, porque nosotros amamos a Dios, nuestro Salvador, esto es lo que debe ser muy fuerte sobre nosotros. Ahora, el Espíritu Santo nos afecta. El Espíritu Santo impone este carácter moral. Por los que estudian, leen y oren sobre, mediten sobre la palabra de Dios, van a ver ese carácter moral de Dios, de Jesucristo, y afecta a uno. Hemos predicado en otros años sobre el poder de un ejemplo espiritual, y hermanos, habla sobre tu testimonio. Tu testimonio es muy importante porque esto es lo que influye a otros, por lo bien o por lo mal. Entonces, cuando nosotros vemos el poder del testimonio de influir las vidas alrededor de nosotros y lo que igual otros nos influyen, entonces es muy bueno. Puede ser muy malo si una persona dice que es un cristiano y peca. Ahí está el problema. El Espíritu nos afecta a nosotros. Habla en Juan 7, 37, 38, 39, hablamos ya de eso varias veces, que Jesús dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. Okay. Esto, ya que podamos poner al lado de esto, este pasaje también donde Jesús dice, nadie va al cielo si no me come. ¿Cómo que comer a Jesucristo? Yo no soy caníbal. Yo no como a otros seres humanos. Pero Jesús nos está hablando sobre comer actualmente su tejido, su músculos. Lo que está hablando es de tomar de la esencia de su carácter y hacer eterno en mí. Eso es lo que hace cuando no come. Igualmente, la persona quien no come de Cristo, lo que aquí dice, no bebe de Cristo, pues no tiene parte de Cristo. uno tiene que ver lo que es el carácter moral de Cristo, la moralidad que nos enseña Dios, y hacerlo parte de uno mismo. Si no lo hace, no es salvo. Si queremos, esto es la clave aquí, nuestra participación. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apagáis al Espíritu. Y este versículo cabe en todo lo que estamos hablando, porque a fin de cuentas lo que es lo más común entre los cristianos carnales es que apagan el Espíritu Santo. No lo dejan el Espíritu de tener control de uno. Y por no dejar el Espíritu controlarse a uno mismo, entonces pues ya no tiene control, no tiene influencia, tú no tienes el testimonio que debes tener, no tienes victoria en tu vida. ¿Por qué? Porque hemos apagado el Espíritu Santo. Ahí está este problema que lo encontramos con muchas personas, muchos cristianos. No están realmente con ganas, este sed, buscando este sed para Dios. Y esto es lo que decimos, es la marca de la salvación. Es que realmente uno que es verdaderamente salvo tiene interés en las cosas de Dios. Si uno dice que es cristiano y no tiene interés en las cosas de Dios, es mentira. No es salvo. En Santiago 4:4-7 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, y huirá de vosotros. Todo el asunto de la victoria sobre el pecado es sujetarse ahí a Dios. Sumisión a Dios. Cuando una persona se sujete a Dios, entonces busca, lo deja que ya este Espíritu mora en nosotros. Ahora, el Espíritu, dice aquí, el Espíritu anhela celosamente. O sea, el Espíritu quiere controlar tu vida y tiene celos. Habla sobre muchas ganas, mucha emoción fuerte para morar en nosotros. Pero igualmente, esto es un rechazo del mundo. La persona que no rechaza el mundo, sino juega todavía con las cosas del mundo y con el pecado, entonces podamos decir que no tiene todo este espíritu morando celosamente y completamente en uno. Dice, pero ¿cómo lo voy a resistir la tentación? Y dice muy simple. Aquí dice: sométaos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Es tu voluntad de decidir: yo voy a someterme a Dios y resistir al diablo, la tentación. Esta voluntad es la clave. Ahora, cualquier cosa que se quita las ganas es algo del diablo, es el ataque del diablo. Dice, pues ya, vamos a testificar, ¿no? Que nos vamos, como ya que ayer ya nos fuimos a testificar, y hubo un católico con su cuadro de, ¿cómo se llama este? Nicho, no era nicho, pero esa cosa ahí de la Virgen, ese gran póster de la Virgen, y que velas y flores y todo eso, y empezamos así a testificar. Gaby Elvira estaba testificando a ese señor, y a fin de cuentas se pone terco y luego agresivo casi. Ya que hemos tenido muchas cosas malas que la gente hace a nosotros y nos quita las ganas, esto es lo que hace Satanás, de desanimarnos para que nosotros no seguimos así el Espíritu. Cuando nosotros decimos esto, es una lucha. La lucha es espiritual sobre nuestra voluntad. que tenemos ganas de hacerlo otra vez o si nos quita todas las ganas. Ya me han mordido 3 perros 3 veces saliendo a testificar. Y entonces, y uno ya en la mano, y uno así en los pompis, y pues uno en la pierna. Una vez que ya que los dientes entren en tu pierna, pues ya, oye, sí, un bull, pit bull ya que me agarró así por una pompa. Ahí cuando ya que entró así en un lugar de veterinaria y que ya que lo di así el señor, pues antes de entrar, ya que salió el pitbull, digo, pues bueno, ya me doy camino, ya está suelto, se fue afuera, no sé dónde. Y ya lo di así el folleto y este perro ya me mordió de atrás. Y casi ya tuve un infarto ahí, que digo, hijo de mi madre, ya mi corazón estaba así, palpatiendo así como 1000 veces al segundo, y que digo, no, ya me espantó tanto. Pero, y pues ya, que era una gran lucha la próxima vez que salí, próxima semana ya, ay, para salir otra vez. Y de ahí ya, no sé, ya llevé casi un año así con un espanto, así, un pavor, así, de si los perros me acercan. Yo tenía así, cada vez que salía, yo tenía así una bolsa llena de piedras para tirarles así. Y que digo, ya qué otra cosa estaba buscando, qué cosa puedo hacer. Pero hermanos, todo es una lucha. Lucha sobre nuestra voluntad, que tenemos ganas para prestarnos al servicio de Dios. Esto es lo que ya que se marca cuando nosotros prestamos para ser santos, para la obra de Dios. Esto es la identificación, es la confirmación de nuestra salvación. Somos útiles para Dios, no hacemos tropiezos a los demás, vivimos la moralidad de Dios. Esas cosas son las cosas que a la verdad nos ayuda tremendamente de confirmar que sí soy salvo. Digo, a la verdad, nuevos cristianos tienen la duda que si son salvos o no. Pues lo he hecho, lo que me han dicho, pero la verdad lo agarró y no. Y sabes que cuando una vez que se fija que esto es el principio, empieza a vivir buscando así la santidad, buscando el carácter moral de Jesucristo, y se ponen sobre ellos Cristo, para que Cristo mora en uno, para el Espíritu Santo fluye por mí, Él vive por medio de mi vida. Cuando agarre esto, empieza a hacer esto, nunca jamás duda de su salvación. El pecado es lo que nos causa dudar. La fe es lo que nos salva. Cada vez que pecas, introduces en tu vida más duda, que pelea contra ¿qué? La fe. Duda, fe. Duda, fe. Si se quita la duda, y como digo, pecado causa duda. Se quita el pecado, se quita la duda, es pura fe. Y esto es donde nosotros tenemos la confirmación de Dios que somos hijos de Dios, que somos así, del mismo familia de nuestro papá. ¿Sí? Esto es, como sabe que esto es cierto, porque nosotros tenemos el mismo carácter de nuestro papá. Dice así a veces las familias, este niño no es de la familia, ¿no? Porque ya no tiene el mismo carácter como los demás de la familia. Está fuera de su carácter, de toda su familia. Pues igual, hay personas que dicen que son hijos de Dios, que son cristianos, pero no lleva el carácter. Y la duda, no es nada más en ellos, pero en los demás que lo ven y dicen, pues es muy indudable que esta persona es salvo. ¿Y por qué puedes decir esto? Porque no vive como ya el carácter de la familia, no se identifica. Y esto es lo que vemos en eso de la morada del Espíritu Santo en nosotros. Es una cosa que tenemos el Espíritu, y es otra cosa que el Espíritu tiene a nosotros, ¿verdad? Podemos tener el Espíritu Santo morando adentro, pero es otra cosa que Él tiene en nosotros, todo dar.